Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11:30, con la victoria, bueno, victoria, con la el pase a octavos de final del Getafe y del Sevilla y con la eliminación del Español. Estamos en un jueves ya previo a Clásico, el domingo a las 9, Real Madrid-Barça, partido que adquiere una importancia trascendental después de lo que pasó ayer, después del momento que estamos viviendo esta temporada con los dos equipos. Ahora estamos con la última hora de ese partido y ahora charlamos con Tomás Guas, con Luis García, con Ciro López, con Roberto Palomar, con Dani Senabre y con David Sánchez. Pero antes, los mensajes que tenemos pendientes de leer de los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Como el de Antonio, que decía: enhorabuena al Geta, grande Bordalás y baño al Ajax, el árbitro casero total. Otro dice: enhorabuena a toda la familia azulona, sois grandes y os lo merecéis, a disfrutar y a seguir así este año por la Champions. Y lo de Bordalás es para una estatua. Qué saber estar de Bordalás y qué tío más enorme. Seguro que el Geta hará cosas muy grandes. Qué bueno tenerle en nuestra liga. Juan Luis dice: enhorabuena de corazón al Getafe. Que pase el siguiente. Me encantaría el año que viene una final de Supercopa de Europa. Getafe, Atlético de Madrid. Ahí lo dejo. Si de pequeños, cuando empezábamos a ver el fútbol, dice otro, todos los equipos jugaran como el Geta, a casi nadie le gustaría este deporte. Sería un cricket de la vida. José dice: Sampaoli, Berizzo, Machín y ahora Lopetegui, no les vale ninguno. Igual el problema del Sevilla no está en el banquillo. Y Oscar dice: entiendo la alegría que os provoca la clasificación del Geta y del Sevilla, pero no todos son buenas noticias. Hoy ha caído Garbiñe Muguruza.
Estoy muy de acuerdo con ese mensaje de lo del... Bueno, lo de Garbiñe ya se ha convertido, Angelito, en una...
Sí, ya lo veo, ya. Ha perdido con Aslibar, claro, número uno del mundo.
Son Sampaoli, Berizzo, Machín...
Lopetegui.
Ahora Lopetegui. Claro, es que, chico, no pueden ser todos malos entrenadores. No pueden ser todos malos entrenadores.
Es que es increíble, Juanma, que el Sevilla está cuarto empatado, claro, con el Atlético de Madrid. El Getafe está quinto por detrás del Sevilla y Bordalás es Dios. Y Lopetegui sale prácticamente...
Que ha sido un mal partido, evidentemente que ha sido un mal partido del Sevilla, pero que el Sevilla al final viene de ganar 0-3 el pasado domingo al Getafe, que hoy acaba de eliminar al Ajax.
Hay un paladar en Sevilla, sí, que yo creo que hay muchas veces...
Pero ya hay... Espera un momento. A ver, el paladar está muy bien. Pero el paladar de la persona que solo vale para comer en restaurantes de lujo y de repente no vale para comer un día un perrito porque no hay otra cosa que un perrito, es que no me vale. O sea, no, porque hay días que tiene que comer un perrito caliente o tiene que comer un sándwich de jamón, york y queso. No me vale el paladar de los que van solo a los buenos restaurantes.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es que además de todo esto, lo que te iba a decir, hay una memoria en Sevilla, como en todos los clubes, que esto no es la época del mejor Dani Alves, en irrupción, Poulsen, Luis Fabiano, Canuté, Navas con 25 años, etcétera, etcétera. Y eso pues se puede aplicar a otros muchos equipos. Oiga, la excelencia, oiga, que hay que jugar, hay que ser una cosa extraordinaria, lo que fue aquel Sevilla que ganó 5 copas de la UEFA. Oye, son otros futbolistas y son otros momentos. Y el equipo del Sevilla es peor que aquel.
Entonces, claro, esa es la clave. O sea, pero es que está, yo no creo... está, digamos que ahora está donde tiene que estar. Pues, claro, ha pasado una ronda de la Europa League. Está cuarto empatado con el tercer puesto, me parece, pues con el Atleti, sí. A 43. Bueno, se ha ido de la Copa, como se han ido un montón de equipos, porque la Copa es así. Digamos que el Sevilla está en sus marcas, ¿no? Si fuera un atleta, está en sus tiempos. Ah. Bueno, pues no sé.
La gente quiere más.
Lo que decís, un poco de tranquilidad, ¿no? Pero, claro, pero ¿qué gente, es más? Claro, no, ¿ganar la Liga es más? O...
Sí, pues eso les parece que tiene que...
Pero lo que Lopetegui tiene al equipo...
Bueno, hay que hacerle 5 goles,
yo,
pues no.
En serio, no entiendo. En este caso no entiendo, no, pero, la crítica tan feroz.
No es por el juego, será por el juego.
Pero el juego no es, no son peores los planteamientos y el fútbol que le gusta hacer Julen Lopetegui que el de Emery. ¿Qué es lo que cambia? Lo que decía Tomás, que ahora ya no está Dani Alves, que ahora ya no están una serie de futbolistas, pero, que Jesús Rabas ya tiene los años.
Y el equipo está en Champions.
Oye,
sí,
esperad un segundo, que os veo con muchas ganas de hablar. Ahora os pregunto muchas cosas, pero antes, decíamos que se había suspendido el Tour de los Emiratos y está ahí nuestro compañero del diario Marca, Nacho Lavarga. Saludamos, aprovechamos para saludar a los oyentes del partidazo a través de Radio Marca. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy en la recepción del Hotel Crown Plaza de Abu Dhabi. Aquí estamos un numeroso grupo de periodistas, del staff de la carrera, de pues gente que está alojada en el hotel, porque estamos esperando que nos hagan las pruebas pertinentes para ver si tenemos el coronavirus famoso, que es el que ha sido el desencadenante para que cancelaran la carrera.
¿No os dejan salir del hotel absolutamente nada?
Nada, das cuatro pasos y ya hay cuatro o cinco soldados con escopetas bien grandes que te dicen que para adentro. Así que mejor no moverse.
Bueno, si
muévete, Nacho.
Yo, y si estornudas, ¿qué haces? Pena de muerte si estornudas, entonces.
No, lo peor de todo es que justo yo hoy era un día, llevamos ya varios días, llevamos 5 o 6 días, y justo hoy estaba catarrado, estaba venga a pedir medicamentos, porque ayer me dormí con el aire acondicionado puesto. Y digo, madre mía, de aquí no salgo. Y no me he atrevido a pedir un termómetro porque me llevan a la jaula directamente. Como dice David,
Ostras, qué miedo, es verdad. No tendrás la nada, no tendrás la nariz. Y luego la nariz la tiene roja.
No, de momento no, pero Juan, ha sido, la verdad que ha sido divertido, porque a eso de las 8:30 de la tarde de aquí, que son 3 horas más que en España, pues nos han mandado un correo electrónico, nos han dicho que por favor, que no podíamos salir del hotel y que teníamos que estar todo el rato localizables. Claro, nadie sabía lo que ocurría. Yo les he escrito a ciclistas de Movistar que están en un hotel muy cerquita, a 500 metros, en Yas Marina. Ellos también estaban un poco asustados porque tampoco les dejaban salir. Nadie sabía qué pasaba. Pues nada, hemos empezado a chequear en redes sociales a ver si decían algo del coronavirus y más o menos iba en la línea que de otros países, pues 10, 13 afectados existen aquí. Y nada, y luego ya hemos bajado todos al lobby, abajo del hotel, y ya nos han dicho que era por eso, ¿no? Por un tema de coronavirus, que teníamos que estar quietos y que iban a pasar a todos, pues las pruebas, ¿no? Y luego se ha sabido que han sido dos miembros del staff del UAE, que es el equipo local de aquí, pero que está lleno de italianos, y también hay dos españoles, como Machini y David de la Cruz, pues quienes tenían algo de fiebre, tenían el coronavirus, así que nada, estamos todos aislados, y a ver cuándo podemos salir de aquí.
Joder. Pues vaya situación. ¿Qué ciclistas conocidos hay ahí ahora mismo, así en esa situación de aislamiento?
Sí, pues... No, todos. Están todos los ciclistas aislados.
¿Pero quiénes están en la carrera? Así conocidos, ¿quiénes están?
En la carrera está Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia, que volvía aquí a la competición después de 8 meses en el dique seco. Está nuestro Alejandro Valverde. Está también, sobre todo están muchísimos velocistas, está Richeze, está Gaviria, está Bennett, está Caleb Ewan, están los mejores sprinters y algunos de los mejores escaladores, como también Tadej Pogačar, que ha sido hoy quien ha ganado en Gibel Afit. Y nada, se ha cancelado la carrera, quedaban 2 etapas, que eran llanas, así que ha ganado Adam Yates, pero bueno, como decíamos, muchísima preocupación, los ciclistas no saben a qué atenerse porque no sabemos cuándo vamos a volver.
¿Tú cuándo tienes el billete de vuelta? ¿Cuándo lo tienes?
Para el domingo, pero bueno, ya le aviso a mi mujer antes de que
escuche
por Radio Marca y por las televisiones y demás para que no se asuste. Y esperemos no estar 15 días, pero bueno, en cualquier caso el hotel está bastante bien, hay grandes piscinas. Sí. Hay gimnasio, hay buen menú.
Estáis bien ahí.
Tenemos que estar aquí 15 días.
Que pillar el coronavirus.
Sí, la verdad es que es un coronavirus de 5 estrellas, la verdad. No estáis ahí confinados en un. Vale.
Este no vuelve.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Y luego será volver a España. Y otros 40 días.
No, y aquí no hay piscinas. Ya te digo. Y aquí no vas a ir a ninguna piscina así en un hotel con 30 y pico grados. Un abrazo, Nacho. Compañero, gracias.
Un abrazo, gracias por todo.
Siempre me acuerdo lo que me decía Linares, que comentarista de ciclismo, que avisaba, dice, no, yo cuando acababa una carrera antes y iba para casa, antes de tiempo, siempre llamaba a casa para decir, oye, que voy para casa.
Fundamental.
Eso siempre hay que hacerlo.
Siempre. Dice, si no vayas a casa nunca, por sorpresa.
No, sorpresa. No.
Dice, vale más, oye, que voy a ir, te doy tiempo. Porque vale más avisar que no andar con tonterías. Luego uno tiene que tomar unas decisiones que no...
Claro, los disgustos.
Se puede doler la cabeza, pero por otras cosas.
Sí.
Es que es una falta de respeto, además, no avisar.
Totalmente.
Hombre, puedes estar haciendo cualquier cosa, limpiando la casa, lo que sea.
Lo que sea.
¿Queréis decir algo del Getafe? Hombre, una línea del Getafe os voy a pedir antes de pasar a hablar del clásico.
Yo lo que quiero decir es esto, porque me indigna mucho todo esto del Ajax, que son unos que se van de rosita siempre. Estos tienen una afición, una parte de afición impresentable de toda la vida. Y aquí nos hemos dedicado, que pues, con razón, que no será quito a sacudir a ingleses y escoceses y demás estos. Y estos holandeses son, hay un sector de público lamentabilísimo que no hemos visto hoy. Y he celebrado por eso muchísimo más. Ojalá hubieran metido los tres palos y los dos que lo han anulado. Porque estos van de, sí, también yo, de descubridores de no sé qué, con el... son unos mierdas.
Oye, bueno, por favor, Guas.
Sí, hombre, sí.
Con lo, se ha venido arriba. Escúchame,
yo como lo he vivido,
a gusto, Guas,
lo he vivido en el campo viejo del Ayas, el Olímpico Antiguo, que nos acojonaron sí. hace 30 años, y siguen siendo los hijos de aquellos mierdas que nos acojonaron.
Bueno, vamos a ir poco a poco.
Me está muy bien eliminado y que se joró.
Vale, hombre.
Ha empezado abajo, pero ha ido.
Voy subiendo.
Ya no hay más. Era una línea del Getafe, querías, ¿no?
Y el Van de Beek ese, si va al Madrid el Van de Beek, primero que pase... Un sitio también de desinfección como el coronavirus.
Vale.
Tipo lamentable.
Bueno, el resto quiere decir algo de...
Ya está, ¿no?
A mí con el Getafe, perdona, me ha pasado a la inversa, que es cuando he visto que tantos le daban palos...
Está pasando eso.
Me pongo del lado del Getafe, porque digo, pero bueno...
Ojalá gane la Europa League.
Claro, ojalá la gane la Europa League, pero bueno...
Es el partido de hoy y yo tengo la impresión de haber visto un equipo... He visto partidos del Getafe con lo que se le acusan mucho peores que el de hoy.
También
tres remates al palo, Roberto, ocasiones.
También
¿no
es verdad
visto
que
un
ahora...
Getafe miserable hoy que haya ganado, de que haya pasado de mala manera.
Da la sensación, también es verdad, de que en este país se puede criticar a cualquier equipo menos al Getafe. O sea, De Jong es un apestado, todos son apestados el que habla mal del Getafe. Yo creo que tiene un mérito brutal y terrible por el presupuesto y porque el Getafe es lo que es. Pero a mí tampoco me maravilla ver jugar al Getafe, ¿eh?
David, no es criticar al Getafe,
decir, no pasa nada.
Es dar leccioncitas de que el fútbol es mío y hay que jugar como yo quiero. Sí. El Getafe juega al fútbol como le apetece.
Eso, Luis. Lo que dijo De Jong es, no me gusta ver al Getafe.
No es solo De Jong. Al final, pues gánale.
Claro,
si no te gusta el Getafe, gánale. Esto es 11 contra 11, sabes las reglas. Bueno. Igual que yo y hay un árbitro. Gáname, si eres tan listo.
Pues el Getafe está en octavos. Y lo que mola es que este debate lo volveremos a tener en octavos de final. En octavos de final, otra vez, plantearemos el debate de el Getafe.
Ahora que Tomás cerra el debate muy rápido.
Sí. A ver quiénes son los siguientes mierdas. Pues sí,
es así,
el Inter,
es así.
El Leverkusen, el United, la Roma, el Copenhague, el Shakhtar Donetsk.
Las personas que vayan al el Leverkusen y se porten bien, pues estupendamente.
Atención a la pareja, atención a la pareja que llega al partidazo de la cadena COPE. Desde Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A mí sí me gustan las sorpresas, ¿eh?
Desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena. Hombre. Muy buenas.
Hola. ¿Te gusta la sorpresa, Melchor?
A mí sí.
¿Te gusta?
No, la sorpresa, que soy tu pareja ahora en el partidazo.
Ya, a mí encantado. Ya te he dicho que me gustan las sorpresas todas.
Joder, qué tonito pones, Melchor. Es que...
Quisiera.
No, Melchor y yo solo coincidimos en las giras de Estados Unidos, cuando se enfrentan en el Barça del Madrid o cuando coincidimos en el hotel de Miami, ¿verdad, Melchor?
Sí, sí.
Nos vemos más en Estados Unidos que en España.
Correcto, es verdad.
Joder, me está seduciendo, Melchor.
Pues bueno. Tú mismo.
Bueno, a ver, ahora, una cosa importante, importante la noticia que va a contar Melchor Ruiz. Estado de ánimo del Real Madrid, Melchor.
Bueno, el día hay que decir que ha sido duro para todos, ¿eh?
No, para David Sánchez dice que ha sido un gran día.
He dicho para todos los madridistas.
Ah, madridistas, vale.
Tratando de digerir lo sucedido anoche, pero a mí me ha sorprendido que, digamos, en cada una de las puertas que he llamado, plantillas, Zidane y cuerpo técnico y club, siendo eso sí el día duro y digiriendo lo sucedido, son optimistas, ¿eh? En la plantilla he hecho autocrítica. Saben que tienen que poner un poquito más porque si no es imposible. Ya se han puesto en modo clásico. La clave está en y convencidos de que van a ganar al Barcelona, pero para ello tienen que estar al 100% y volver a esa línea que les llevó al liderato, a estar tantos partidos invictos, etcétera, etcétera. Zidane y el cuerpo técnico en la misma línea y trabajando ya desde hoy el aspecto anímico y mental, convenciéndoles de que esto es posible, de que se puede ganar al Barça y recuperar ese ritmo que habían cogido en los últimos tres meses y que en prácticamente tres semanas han tirado por la borda. Y en el club están también convencidos de que se puede ganar al Barcelona y que ganando al Barcelona es una inyección de moral para saltar incluso al Manchester y meterse en los cuartos de final. Y aquí hay matices. Aquí el cabreo es un poquito mayor porque la situación ha cambiado y mucho. Y acuérdate que hace dos, tres semanas, no sé si fue cuando te dije que habían detectado que había bajado un poquito el nivel, el ritmo, y hoy lo han constatado después de la derrota de anoche, y están convencidos que se va a ganar al Barcelona y va a pasar, a pesar de que la situación es complicadísima. El enfado es monumental por la derrota, por el bajón.
Están convencidos de que se va a ganar al Barcelona y se va a pasar con el
City. Va a pasar, sí, sí. Si ganan al Barcelona, están convencidos que se pasa también con el Manchester City. O sea, así como te decía que la plantilla hacía autocrítica...
Es también su... Es el mensaje que tienen que trasladar,
bueno,
claro.
Pero me sorprende que estén todos en la misma línea. Es decir, cada uno con matices, pero en el caso del Real Madrid... Fíjate que, o sea, en el caso de la plantilla que hacían autocrítica a cada uno de los jugadores, que podían poner un poquito más y Zidane no cometer errores y seguir en esa línea, en el club entienden que el tema principal que les ha llevado a estas tres semanas en tirarlo todo por la borda ha sido tanta rotación.
Vale, eso te iba a decir. ¿Con quién está mosqueado el club? O sea, el club, todos sabemos quién es el club. ¿Con quién está más mosqueado el club? Con Florentino, iba a decir. Me ha traicionado.
¿En qué estarás pensando? Sí. ¿Con los jugadores?
¿Con Zidane, con los jugadores o con el árbitro? Ayer.
Pues una parte... No, en este caso, bueno, lógicamente ha molestado. Yo he preguntado, oye, ¿y se puede hacer algo, elevar alguna protesta? Y dice, nada, eso no sirve para nada. Lo que tienen que hacer los jugadores es jugar bien al fútbol y ganar. Y juegan los que están mejor, los mejores. Las rotaciones de vez en cuando está bien, pero por política y partido tras partido, eso no entienden que sea así.
Yo no creo que gusta, esa es
esa es la
no
única...
gusta la alineación de Zidane y los cambios de Zidane de ayer no gustan.
No de ayer, en general las rotaciones de forma continuada de 6, 7, 8 jugadores entienden que eso ha podido descentrar un poquito.
No ha habido rotaciones de 6, 7, 8 jugadores, ¿eh?
En anteriores semanas, sí.
Sí, en la Copa contra la Real hubo 7 cambios, me parece.
Salvo el último partido, los dos últimos partidos que ha habido 1 y 2, el resto han sido 6, 7, 8.
Ahora me cuentas más cosas. Elena, en Barcelona, no sé si están frotándose las manos con lo que pasó ayer, piensan que eso es medio clásico. ¿Qué sensación hay allí?
Bueno, aquí la sensación es que tampoco están para tirar cohetes a nivel futbolístico después de lo que les costó sacar un empate en Nápoles. De hecho, el gol de Griezmann fue el único disparo a puerta del equipo de Quique Setién. Son conscientes de que tienen que mejorar muchísimo para poder ganar en el Bernabéu, pero también saben que una victoria sería un golpe importante en la Liga, que dejarían al Madrid a cinco puntos muy tocado y que también le dejarían todavía más tocado de cara a la Champions. Así que yo creo que confían, pero también hacen autocrítica después de ver lo que les ha costado los últimos partidos y de la mala imagen que ha dado el equipo.
Piqué juega, parece que juega, ¿no?
Sí, ya es la buena noticia que dábamos ayer, que podrá jugar Piqué, que lo del tobillo afortunadamente no es grave y será titular. Hoy el Barça tenía descanso, mañana volverán a entrenar con Piqué. En cambio, seguirán de baja Sergio Roberto Alba, además de Suárez y Dembélé. Recuperará, eso sí, a Braithwaite, Setién, y yo creo que, ¿por qué no?, para ser titular, porque... el entrenador acabó muy, pero que muy satisfecho con su debut. Todavía es pronto, hoy hace justo una semana que le presentaban, pero ya te digo que Setién está encantado con lo que le está viendo a Braithwaite. Se lo llevó, de hecho, a Nápoles para que entrenase con sus compañeros a pesar de no poder jugar la Champions. Así que a mí no me parece descabellado que esté valorando Setién darle la titularidad a Braithwaite con Messi y Griezmann arriba.
A ver qué es lo que pasa. Me sorprendería, pero vamos que...
A mí muchísimo, pero hoy lo estábamos debatiendo también con Oli en Barcelona, en la Copa de Barcelona, y yo creo que a muchos nos gustaría, como dice Elena, estaría bien, pero es que yo incluso tengo la duda de si va a jugar con tres delanteros, o sea, no sé si va a meter otra vez cuatro centrocampistas o si va a meter luego Ansu Fati o Braithwaite, pero tengo muchas dudas.
Vamos a saludar a una persona que estuvo ayer en el campo, que es seleccionador belga, entrenador Roberto Martínez. Hola, mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Le pillamos? ¿Está en España, verdad?
No, estoy en Manchester.
Ah,
ayer
en Manchester.
Sí que estaba en España, pero hoy estuve en el partido de Manchester United contra Brujas.
Ah, vale, goleada del United, sí. Tenía una conferencia, sí. ¿No? ¿Tiene una conferencia mañana en Zaragoza?
Sí, mañana estaré con el Colegio de Entrenadores de Zaragoza, recordando los viejos tiempos.
Vale, perfecto. Y ayer estuvo en el Bernabéu. La verdad es que debió salir contento, porque lo mejor que se vio en el partido fue belga. Courtois y De Bruyne, vamos, bajo nuestro criterio, fueron los dos más destacados del partido.
Pues sí, porque claro, es difícil a veces valorar cómo se encuentran los jugadores y de la mejor manera es verlo en partidos de ese calibre. Yo creo que la mentalidad, el pozo, sales muy satisfecho desde ese punto de vista.
¿Pudo hablar con ellos después del partido? ¿O cuando viene un seleccionador a ver ese tipo de encuentros no trata de no molestar mucho y de no meterse en la dinámica de los clubes? ¿O sí le permiten bajar después y charlar 5 minutos con ellos?
No. En general, solo quieres estar un poquito, dejarles tener su espacio y un poquito. Es un día muy emocional. El día del partido no. Realmente para los seleccionadores hay muchísimos otros días que puedes pasar tiempo con los jugadores, pero es importante el día del partido que estén centrados.
¿Cómo vio el partido? ¿Le puedo preguntar, por ejemplo, la jugada del gol de Gabriel Jesús? ¿Usted cree que es falta?
Bueno, es una jugada que yo creo que como la acción, el balón le vence a Sergio Ramos.
Sí.
Se ve el contacto y se ve que las manos están en la espalda de Sergio Ramos, pero no le evita que vaya en la dirección del balón. Yo creo que el contacto no es suficiente para dar falta. Son de esas jugadas que realmente el contacto en sí no es punible. Es que tiene que ser un contacto suficientemente para evitar que puedas hacer tu acción. Yo creo que es ahí donde tenemos que seguir un poquito la decisión del árbitro. Y para mí son de estas jugadas que tienes que aceptar lo que el árbitro viene en vivo.
¿Le da alguna opción al Madrid para la vuelta? ¿O teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Madrid para hacer gol, lo va a pasar mal?
Es curioso porque esta competición, si miramos un poquito lo que pasó el año pasado, el valor añadido de los goles de fuera de casa te permiten que las eliminatorias estén muy abiertas. Vimos a un Ajax, sin ir más lejos, que hizo un partido con muchísima superioridad contra el Tottenham en Londres, y la vuelta, pues de alguna manera cambió el partido en los últimos 15 minutos. Marcar uno o dos goles en estas situaciones siempre le da una oportunidad al equipo de fuera. Así como siempre se dice que prefieres jugar el segundo partido en casa, yo creo que hoy en día, como se pueden preparar los equipos y como pueden jugar fuera de casa, el valor doble del gol de fuera de casa que te permite tener las eliminatorias muy abiertas. Yo creo que fue un partido muy bueno para el Manchester City, pero la eliminatoria aún está muy en el aire.
¿Ha podido hablar con Hazard después de la última lesión?
Sí, hemos hablado con Eden y bueno, ya estamos pues ya mirando a ver cuándo puede volver. Todo el mundo se llevó una gran decepción con la lesión, que es algo que pasa en el fútbol y el futbolista tiene que vivir con ello. Que pasa que con el caso de Eden, en los últimos 8 años, si miras el número de partidos que se ha perdido, es mínimo.
Claro.
Y entonces pues te causa tristeza la situación que está teniendo esta temporada. Pero yo estoy muy muy convencido de que va a volver antes de que termine el último partido de Liga y va a ser muy importante para el Real Madrid en la Liga. Estoy convencidísimo.
Bueno, tienen que decidir si se opera o no, supongo, ¿no? Que es una decisión que tendrá que tomarse en los próximos días.
Sí, es una decisión importante, es una decisión que hay que llevar en consideración pues la historia clínica de la zona del tobillo de Eden, y ahí es donde se está trabajando.
Perdón, ¿a usted le piden opinión por esto, por ser el seleccionador belga? ¿Usted participa en ese tipo de opiniones o no?
No, pero sí que es verdad que estamos en contacto, los dos servicios médicos estamos en contacto y estamos intentando para ayudar posible situación de historia clínica y un poquito de la lesión del 2017, pero aquí el que lleva un poquito el mando es el Servicio Médico del Real Madrid y estamos todos convencidísimos de que en los próximos días se va a tomar la decisión correcta.
¿Dónde vive usted ahora? ¿Dónde tiene su casa? ¿El armario más grande dónde está?
El más grande en Bruselas.
En Bruselas. En Bruselas ahí es donde tiene las camisas, las tiene en Bruselas, ¿no?
Exacto. Todo de viaje está en otras zonas, pero la base está en Bruselas.
Es que a veces me pregunto, ¿le hemos perdido definitivamente como entrenador a Roberto Martínez? ¿O le veremos en España en algún momento?
Bueno, aún me haces muy viejo, para decir que...
No, ya, pero
como, es que yo tengo... Como entrenador, salí muy jovencito de España, eso sí que es verdad, pero hace muchos años que me fui de Zaragoza y de mi ciudad natal en Balaguer, pero aún soy más joven.
Sí, sí, pero los planes que tienes es seguir, creo, con Bélgica después de la Eurocopa incluso, ¿no?
Bueno, ahora estamos hablando un poquito del futuro, estamos intentando dar una posición clara antes de empezar la Eurocopa. Yo creo que sería, de una manera u otra, importante de que tengamos muy claro cuál es la posición para el próximo Mundial y, bueno, lo vamos a decidir en las próximas semanas.
¿Quién es el favorito para ganar la Eurocopa?
Bueno, esta Eurocopa yo creo que no tiene favorito. Es una Eurocopa que...
España no, ¿eh?
Todos tenemos que celebrar el formato porque es una celebración, que haya 12 países que tengan la oportunidad de tener a su selección como local es único y se tiene que disfrutar. Pero yo creo que ese formato trae una imposibilidad de predecir quién se puede adaptar bien a este torneo. Hay 8 selecciones a nivel europeo que están todas a un nivel muy similar, que puede pasar de todo. Si miras a las 4 selecciones que terminaron en las 4 posiciones primeras del Mundial, más los campeones de la Nations League, más de alguna manera el resurgir de 2 selecciones que no se clasificaron, como Italia y Holanda, y siempre la selección española y Alemania son selecciones de con la capacidad para ganar un torneo como la Eurocopa. Yo creo que hay 8 selecciones que, dependiendo mucho de cómo vayan los cruces y cómo se desarrolle este nuevo formato, pues se va a dar una situación u otra, pero es imposible predecir con las 9, con el nuevo formato.
Vale, pues se lo pongo más fácil, entre 2, pero para el clásico, para el domingo. Madrid-Barça. Ayer estuvo usted en el Bernabéu. ¿Qué cree que va a pasar?
Pues yo creo que será un partido muy muy táctico. Y ahora...
Pocos goles, ¿no? O sea, como 0-0 de la ida, ¿no? Más o menos.
Bueno, no, a lo mejor el partido de la ida fue un partido muy muy difícil por otros motivos que no fueron futbolísticos. Sí. Pero yo creo que en este... lo que sí que creo que la Liga se va a decidir en las últimas jornadas de la competición, algo que no ha pasado.
Último o penúltima, sí, sí. Es mi porra también. Último o penúltima.
Sí, y yo creo que pues el partido del domingo a lo mejor va a ser un partido menos decisivo de lo que nos podemos pensar.
Pero, por ejemplo, si gana el Barça, ya son 5 más el Golaveras. ¿Es media liga para el Barça si gana el domingo?
No. Queda muchísimo. Queda muchísimo y hemos visto que, de alguna manera, los equipos de este año en la Liga son capaces de poder sacar puntos del Barcelona al Madrid. Yo creo que la mentalidad que se tiene en otras ligas europeas, como la Premier League, ha llegado en el fútbol español y yo creo que la Liga de ahora es muy distinta de lo que era 9 o 10 años, que podías hacer las cabalas y un poquito pensar dónde se pueden perder puntos. Yo creo que hoy en día los equipos están muy preparados para sacarle puntos a los dos equipos punteros y la Liga va a ir al último partido de Liga.
Mister, gracias por atender al partidazo en directo desde Manchester. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Roberto Martínez, el seleccionador belga, que ayer estuvo en el Bernabéu. Tiene noticia importante sobre Asar, Melchor. Ahora me la cuentas. Antes, mensajes de los oyentes. Dice, Alberto Arauz.
Dice Fran, si el Madrid gana la Liga sería una temporada fantástica. Lo de remontar al City es una ensoñación. Eso sí, el año que viene a fichar 7 delanteros como poco. David, la única esperanza que tengo con este Real Madrid es que Pochettino esté ya en la gestión de la plantilla del año que viene. ¿Desde cuándo si te empujan desde atrás caes hacia atrás? Ramos tendría que haber caído hacia adelante, digo yo. Juan, lo que dijo Vinicius es la realidad, aunque moleste...
A ver, que me gusta ese mensaje.
Dice, ¿desde
claro,
cuándo...?
Claro, Gabriel Jesús le pone las manos y cae hacia atrás.
Le pone las manos
bueno,
en la espalda
y cae hacia atrás. Bueno, pero es que está en el aire.
Claro.
Te desequilibra en el aire. Puedes caer hacia atrás perfectamente.
Yo creo que no le empuja, le frena.
Le frena, ¿no?
Claro, al poner las manos y cuando te frenan, entonces sí que te vas para abajo, ¿no?
Sí, un entendido, David.
Yo creo que falta de Ramos.
No. Estoy tirando un capote, Ciro.
Sí, es verdad. Acaba de decir que hubo contacto.
Y el seleccionador acaba de decir que es gol legal, ¿no?
Sí.
Es que como no se lo han comido como un caníbal, pues claro, sí, lo digo yo y me devora.
Ciro no se atreve.
Es que a Roberto Martínez le respeta.
Por eso. Sí. O sea, para que tú veas el...
Ya solo faltaba que entrara aquí Roberto Martínez y le devoraran.
Para que tú veas el nivel.
¿El nivel de quién?
De Ciro, ¿no?
De los devoradores.
¿Quién es?
Ciro. De los caníbales.
Ciro, Ciro.
Dices algo aquí, venga, va, va.
Alberto.
Dice Juan, lo que dijo Vinicius ayer es la realidad, aunque moleste a mucho antimadridista. Son 6 penaltis no pitados en Liga clarísimos a favor del Madrid. Y lo de ayer solo fue la gota que colmó el vaso. Otro dice, le dais demasiada importancia a las críticas al Getafe fuera de España. Es solo mal perder. El Getafe es lo más refrescante de esta temporada junto a la Real Sociedad. Cada uno en su estilo. Y dice otro oyente, a Lopetegui, la gente le tiene muchas ganas por todo lo que pasó con la selección y el Real Madrid. Nada más. Y además...
Eres muy grande, Guas. Enorme, tío, enorme, de verdad. Estos ratillos por la noche son los que me hacen a mí, tío, escucharte y olvidarme de todo. Enhorabuena a todos, que sois fabulosos.
Bueno, pues, qué contento va en el coche, ¿eh?
Es mi consuegro.
Otro que tiene un buen día. Ha tenido un buen día, sí, sí, está contento. 12:34, 11:34 en Canarias, partidazo Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.